Yo tengo del otro lado a mi amigo Nico Latini. Nico, ¿me escuchás?
Claro que sí, Marcia, acá estamos.
Bueno, porque vos sabés que tenemos en línea a un golfista, porque nuestra radio, nuestro grupo, el Grupo Cielo, Infocielo y demás, están realizando un torneo de golf en Costa Esmeralda, que es parte del Tour Profesional de Golf Argentino para la séptima edición del Abierto Buenos Aires Classic. Entonces dijimos, bueno, yo no entiendo mucho de golf. ¿Vos entendés algo?
Me gusta, me gusta más verlo y no tengo la posibilidad de jugarlo. De hecho, la única vez que tuve la posibilidad de jugarlo fue justamente gracias al Grupo Cielo y gracias a que vos, que no te vas a acordar, me sí, desafiaste, entre comillas, porque según me contabas no eras una experta, e hicimos un par de jugaditas, un par de tiritos cada uno. Fue algo muy informal, no competimos por nada en particular, pero yo no había entrado nunca más volví a entrar a un green de golf, y es una experiencia verdaderamente, por lo menos para mí, inolvidable, y por eso me parece que es una nota más que interesante la que vamos a hacer dentro de un ratito.
Bueno, del otro lado está Miguel Carballo, que es golfista, después de mucho tiempo sin actividad oficial, está disfrutando de la competencia, terminó en el puesto número 34 del Gran Premio El Moro, el primer torneo del año que fue disputado en Marcos Paz. Es de Bahía Blanca y ha representado a la Argentina en los últimos Juegos Panamericanos. Bueno, tiene un pasado maravilloso de todo, Asian Tour, Open 2019. Buen día, Miguel, ¿cómo te va? Marcela Feudale te saluda.
Hola, Marcela, ¿cómo estás? Buenos días para toda la audiencia.
Bueno, Miguel, sos de Bahía Blanca, un hombre del golf de Bahía Blanca. ¿Cómo te enganchás con el golf? ¿Cómo empezás con esto?
Bueno, sí, yo soy de Bahía Blanca. Arranqué a los 11 años, arranqué como caddy, culpa de mi hermano, porque en realidad empezó él primero y yo veía que él traía plata a casa y sin saber por qué. Un día le pregunté y me dijo, no, yo voy a trabajar a un club, voy a ser de caddy, qué sé yo, y yo tenía 11 años. Y dije, bueno, yo también quiero ir. Así que me dijo, no, vos sos muy chiquito, vos no podés ir. Y nada, lo seguí un día y con otro amigo lo seguimos, era de noche, y porque era por horario de llegada. Mientras más temprano llegabas, más rápido salías a trabajar. Así que lo seguí y yo jugaba al fútbol anteriormente, y bueno, de esa vez nunca más paré, o sea, me llamó la atención todo lo que era...
Qué linda historia, pero aparte, la curiosidad te llevó al amor de tu vida, ¿no?, por decirlo de alguna manera.
Sí, y eso que yo jugaba al fútbol, o sea, yo en una cancha de fútbol ves el pasto verde, ves todo lindo, pero llegar a un campo de golf y ver... Cómo mantienen la cancha del golf, la entrada, los parques, los greens, los tees de salida. Sí, sí. La verdad que eso me impactó, es caminar por arriba un colchón todos los días.
Yo sé que la edad no se le pregunta a nadie, pero tenías en ese momento 11 años. ¿Cuántos años tenés ahora?
Ahora tengo 41.
O sea que hace 30 años que estás en vínculo directo con el golf.
Sí. Sí. La verdad que nunca pensé que... A ver, la idea mía era trabajar y jugar al golf, pero jugar al golf en Bahía Blanca, no así como lo estoy haciendo
No profesional.
Ahora. Exactamente.
Está mi amigo Nico Latini, que es nuestro cronista deportivo, seguramente tiene algunas preguntas para hacerte. Nico.
¿Cómo andas, Miguel? Buen día, ¿todo bien?
Hola, buenos días, Nico, ¿cómo estás?
Bien, todo tranquilo. Vos sabés que está bueno esto que están charlando, porque seguramente del otro lado hay muchos pibes, muchas pibas que practican un deporte, porque viste que más allá de que circunstancialmente podés ir a jugar algún deporte con amigos, con amigas, pero uno a los 4, 5, 6, 7, 10, 11, como en tu caso, arranca un deporte y generalmente seguís practicando ese deporte a lo largo de toda tu vida, en tu caso de manera profesional, qué sé yo, en el mío, de manera amateur, particularmente con el fútbol, pero alguna vez voy a jugar al pádel o al tenis con amigos, he jugado esta única vez al golf, pero ¿qué recomendación o qué sugerencia le harías vos a aquel chico, a aquella chica que todavía no se inclinó por un deporte y qué ves vos en el golf como para seducir a un pibe que dice, bueno, a ver, voy a escuchar esta nota a ver si me interesa meterme en este mundo. ¿Por qué un chico o una chica debería empezar a jugar al golf? ¿Qué tiene de bueno?
No, lo bueno que tiene, primero, bueno, que lo estás haciendo al aire libre, que eso ya es un punto fundamental. Segundo, o sea, está bueno hacer de todos los deportes, ¿no? Pero está bueno también tenerlo incluido al golf, porque me ha tocado jugar en estos últimos tiempos con gente que ya es grande, de edad, y me decía, pensar que yo arranqué de grande al golf, o sea, lo veía como un deporte aburrido, y hoy estoy vivo, duermo, me levanto pensando en el golf, o sea, porque tiene una técnica y tiene cosas muy lindas que te hace pensar todo el tiempo, o sea, te vas de la cancha de golf y estás pensando en el golf, cómo poder hacer para pegarle mejor y hacerla volar mejor a la pelota. Así que lo que le recomiendo a todos los chicos, o sea, que hagan todos los deportes, pero que lo metan al golf, porque en el futuro, o sea, todos los deportes llega un momento que no lo vas a poder hacer más, tanto como el tenis, el fútbol, llega a los 30 años y te quedas sin nada. Y por ahí arrancar al golf a los 30 años te puede ser un poco más difícil que a los 11, 12 años. 11, 12 años lo agarrás enseguida al golf. Pero, y no te olvidás nunca más, es como andar en bicicleta.
Igual, más allá de la técnica, digo, es un deporte que permite que con los años, porque se ve mucha gente mayor que disfruta muchísimo del golf, ¿no? Me parece como que es un deporte noble para gente adulta, ¿no? Adultos mayores.
Sí, sí, sí. Y no solo eso, o sea, es para gente mayores, para gente jóvenes. Lo bueno que sí. También tiene que vos podés compartir a lo largo de tu vida, o sea, pueden pasar 4 generaciones para compartir una vuelta de golf. O sea, vos podés jugar con tu abuelo, con tu papá, vos claro. y tu sobrino, o sea, o tu hijo y tu sobrino. O sea, es impresionante las coincidencias sí. que dan muchas veces.
Ahora, Miguel, con respecto a eso, pregunto, muchas veces se habla de lo caro del golf. Se me chocó una paloma contra el vidrio. De lo caro del golf.
Sí, en realidad el golf es un poco caro porque es todo a base de dólar. Pero es como todo. O sea, si lo dividís en los 365 días del año, ponerle un juego de palos, te puede llegar a salir, tenés de $300 a no sé, a 600, $700. Pero si vos lo dividís por los 365 días del año que vas a ir a jugar al golf, en realidad no es nada. O porque
encima un juego de palo te puede durar 10
años, no es que te dura un juego y ya lo terminaste. No, te puede durar un año. Hay gente que tiene palos de hace 10 años y sigue jugando al golf.
Y pero más allá de la duración, ¿cuántos palos necesitas para jugar? Porque imagino que debe haber palos que son...
Máximo sí. 14 palos son que vos podés llegar en la bolsa. Lo que más se consume es son las pelotitas y los guantes, son los que más se consumen claro. a nivel claro. golfístico.
Claro, claro. ¿Con un solo palo podés arrancar?
Con un solo palo podés arrancar tomando clases con un profesor que te vaya guiando y orientando más o menos como para no aburrirte tampoco, no pasarla mal, porque la verdad que tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Cuando no le pegás bien a la pelota, medio como que te frustrás, medio como que te da bronca, te pasan sensaciones muy raras. Y cuando le pegás bien, pensás que sos Tiger Good. Querés ir a jugar a los mejores torneos del mundo.
Sí, lo conozco a Tiger Woods, era un genio Tiger Woods. ¿Sigue jugando?
En este momento está operado de la cadera, creo que es la cuarta o quinta operación que tiene ya en su carrera, pero nada, bueno, seguramente se está preparando para volver otra vez más sólido.
Nico. Sí, yo te quiero hacer una consulta así respecto del entrenamiento, porque está claro que no es solamente llegar, pararse detrás de la pelota e intentar apuntar lo más cerca posible del hoyo, sino que intuyo, esto me lo explicarás vos, que hay un entrenamiento, por un lado, desde lo técnico, por otro lado, e intuyo que debe ser el más importante, desde lo mental. ¿Y hay también un entrenamiento físico? ¿O el típico gordo que nos está escuchando con panza tranquilamente puede ir a jugar?
Sí, sí, hoy a nivel profesional está muy bien armado todo lo que es psicología, preparación física, tu profesor, hay un equipo atrás que siempre son 4 o 5, el manager, el profesor, el preparador físico, el psicólogo, tu caddy, vos, tu familia, o sea, hay un equipo atrás de cada jugador y la verdad que sí, o sea, es como todo, si vos no te preparás bien físicamente y mentalmente, estás dando ventaja. Y en este deporte muchas veces no se puede dar ventaja, tanto como, no sé, llevándolo al fútbol. Si vos no entrenás y no haces una buena preparación física para poder llegar bien al final de los partidos, o sea, obviamente estás dando ventaja, porque va a haber un equipo que sí se va a estar preparando, sí va a hacer preparación física y va a estar mucho más sólido que uno.
Claro, bien, claro. Bien. Ahora, y le encontramos una explicación. A ver, hay deportes que han llegado a la Argentina más tarde, o por lo menos que en la Argentina se empezaron a desarrollar más tarde que en otra parte del mundo, y por eso quizá no tenemos un argentino consagrado, o la Argentina no pelea a nivel país en este deporte a nivel mundial. Qué sé yo, te pongo... No sé, un ejemplo, a ver, no hay un piloto argentino en Fórmula 1 desde hace muchísimo tiempo, es más, desde la época de Fangio, que no hay un piloto que compita seriamente a nivel salir campeón. En el caso del golf, ¿es una utopía pensar que un argentino, más allá de lo que hayan hecho algunos en el último tiempo, pueda estar peleando cabeza a cabeza a nivel mundial? Y si la respuesta es no, ¿por qué? ¿Por falta de dinero? ¿Por falta de inversión? ¿Qué tienen los mejores golfistas a nivel mundial que le falta a un golfista nacional como para poder codearse con ellos?
No, la verdad que sí, tenemos, está Emiliano Grillo hoy compitiendo en el PGA Tour y siempre es favorito dentro de las apuestas, porque es un chico que es muy... es muy bueno haciendo lo que hace, lo único que no se le da, lamentablemente siempre gana uno, por torneo te están jugando 144 jugadores y siempre gana uno solo, entonces sí. Eso te demuestra el nivel y la competencia que hay en la gira número uno, que es el PGA Tour. Está Emiliano, creo que también está Fabián Gómez. En un momento yo estuve jugando en Estados Unidos también y llegamos a ser 4 argentinos jugando. Estaba Ángel Cabrera, estaba yo, estaba Fabián Gómez, estaba Emiliano Grillo y creo que había otro más, Andrés Romero que también, Andrés Romero ganó un torneo del PGA Tour, José Coser ganó 2 torneos, Cabrera, bueno, ganó 2 majors y un torneo. Emiliano Grillo ganó un torneo, o sea, hay jugadores de buen nivel. Emiliano llegó a estar 50 en el ranking mundial o dentro de los 50 del ranking mundial, que es buenísimo, es muy bueno a ese nivel. Y después, bueno, yo creo que de jugar obviamente de local siempre de visitante, digo, siempre es más difícil, o sea, nosotros vivimos en Argentina y la verdad la competencia está en Estados Unidos o en Europa.
Estaba acá, me están chusmeando, me están de tu tarea profesional en el día de ayer, porque ayer fue el primer día de los profesionales, y te lo cuento así, mi querido Nico Latini, Miguel está a 3 golpes del puntero, ¿eh? O sea que estás te está yendo bárbaro.
Sí, sí, la verdad que jugué el primer día, el miércoles, jugué un Pro-Am, que se juega un profesional y 3 aficionados, que sí, lo ganamos, así que nada, recontento. El segundo día, que fue el jueves, también jugamos un Pro-Am, una laguneada, jugué yo con otros 3 aficionados diferentes, no ganamos, pero bueno, la pasamos espectacular, mucho viento hubo ese día, estaba la cancha muy difícil, bueno, y ayer jugamos el primer día que arrancamos, que se juega un profesional y un aficionado. En el caso mío me tocó jugar con Guille Monte, así que se lo conoce.
¿Y te levantó?
Se levantó, me decía impresionante. Decía, parecía que no había nadie en la ruta, claro. y si yo no soy de levantarme muy temprano.
La ventaja que tenés con vos es que él tira la pelotita y la sigue viendo, ¿me entendés? Pues de la altura que está, él la sigue viendo todo el tiempo, entonces te dice más o menos cómo va. Es un faro.
Sí, sí, tiene altura, eso es bueno. Dice, no, ya está, él siempre la ve primero que todo.
Sí, claro. Decías, entonces...
Salimos a jugar, yo hice 3 menos, la verdad que jugué muy prolijo, creo que me dejé muchas chances para seguir haciendo birdies, que birdies es uno menos que el par, y mientras menos haces, es mucho mejor para el jugador. Así que bueno, claro, pude hacer 3 menos, que creo que fue una vuelta linda y prolija, con un solo error que cometí un bogey. Pero bueno, estamos ahí, por ser el primer día, la verdad que está bueno
peleándola,
estar bajo par y estar cerca de la punta.
Miguel, la última pregunta que te quiero hacer, que me quedó pendiente cuando hablábamos del tema de que vos empezaste a jugar desde muy chico y que veías que tu hermano llevaba plata a tu casa y demás, y que arrancaste como caddy. ¿Cualquier persona que quiera jugar al golf puede arrancar como caddy más allá de su origen? Porque muchas veces se cree que el golf está destinado a gente con dinero. Digo, y yo sé que un chiquito muy joven en la 31, acá en Capital Federal, que se dedica al golf, que los palos se los regaló su abuelo, etcétera, etcétera, y que es quien lo acompaña y es un gran jugador de golf. Y en segunda instancia te quería preguntar, si esto sirve como modo de vida, es decir, ¿vos vivís del golf?
Sí, yo vivo del golf, o sea, cuando me hice profesional, yo la verdad estaba trabajando, estaba dando clases a menores, y en un momento dado yo siempre jugué y me preparé para jugar bien. Después de ahí, que si yo iba a llegar o no iba a llegar, era era el destino, ¿no? O sea, yo nunca pensé en ir a jugar por el mundo, representar a la Argentina como lo hago en todos los torneos que me presento. Nunca pensé que iba a llegar al PGA Tour, y de lo cual jugué 80 torneos en el PGA Tour. Jugué por muchos tours en Europa, en Estados Unidos, ahora que estoy en Asia. La verdad que es impresionante cómo la vida te va cambiando de rumbo, o sea, cuando uno se prepara, ¿no? O sea, yo en este sentido no estaba preparado para hacer lo que hice, y así todo me fue muy bien. Y con respecto a lo de Dylan, que se llama el chico de la Villa 31, que empezó, la verdad que sí, o sea, es un deporte, muchos arrancamos de los buenos jugadores, sacándolo a Emiliano Grillo, después Fabián Gómez, Ángel Cabrera, Eduardo Romero, Andrés Romero, muchos de los jugadores buenos, Roberto Vicenzo, todos habían arrancado como caddy. O sea, imagínate, yo creo que es un poco también porque vos primero arrancás trabajando y mirando. El mirar siempre te hace bien, porque vos estás mirando y sacando conclusiones de cómo le pega al jugador y cómo lo harías vos. Entonces, tenés como la teoría de cómo hacerlo, y después obviamente lo tenés que hacer vos.
Claro, claro. No, te preguntaba básicamente porque siempre estuvo la fantasía esa, ¿no? Rugby, tenis y golf para gente de dinero. Después el tenis se popularizó y quedó el rugby, y ahora el rugby está popularizado. Bueno, por eso te preguntaba si es tan así, ¿no? Porque el costo, etcétera, etcétera. Pero bueno, está lindo saberlo porque... Sí.
Sí, no, el golf, te digo, hoy por hoy está... después de esta pandemia, la verdad que explotó, y la gente es impresionante cómo se volcó al golf. O sea, gente de todo tipo de niveles, no solamente los que tienen plata, de todo tipo de nivel se fue para el golf por el solo hecho que estás respirando al aire libre. O sea, podés practicarlo, son deportes que no tenés contacto con la gente. O sea, es un deporte muy lindo para poder hacerlo y aprenderlo.
Nico, ¿alguna pregunta más?
Sí, una que tiene que ver con, a ver, por ejemplo, Maradona y Messi son zurdos, son los mejores de la historia en fútbol. Vilas, uno de los mejores, el mejor de la historia argentina, es zurdo también. ¿Cómo está el tema de los zurdos y de los derechos en el golf? ¿Tiene algo que ver o no?
La verdad, no hay zurdos, mirá, qué buena pregunta, porque no hay zurdos en el golf, o por lo menos yo no me acuerdo de haber visto ninguno, o sea, creo que no hay ninguno en el golf profesional de acá, de la Argentina. Como amateur sí hay, pero como profesional no hay. Es un muy buena pregunta. Yo conozco
pero es una casualidad, o puede ya tener algo que ver.
Yo creo que antes era mucho más difícil conseguir palos para zurdo, que eso era una de las cosas con las que el profesor venía y vos eras zurdo y te enseñaba a pegar de derecha y vos seguías jugando de derecha. Claro. O sea, te daba ejercicio para que vos pudieras jugar de derecha, porque no había palos zurdos. Pero la verdad que se puede jugar de las dos formas. O sea, el que es zurdo puede jugar de zurda. Hoy por hoy, el que es zurdo puede jugar de zurda tranquilamente porque tenés palos, tenés todo para zurdo. Tenés guantes, palos, todo lo que vos busques para zurdo lo podés encontrar tranquilamente. Para chicos también, hay palos para chicos, palos para todos, para todas las edades.
Bueno, Miguel, nos queda desearte que mañana pases a ser el puntero. Mañana, hoy podés pasar,
hoy,
¿no?
Hoy vamos a salir a jugar a las 2 de la tarde con Guille. Tenemos revancha hoy.
Ahí está. Debe estar haciendo precalentamiento, corriendo alrededor de la pileta. ¿Se hacen precalentamiento en el golf? No.
Sí. Te tenés que preparar una hora antes. Mi rutina es levantarme de 2 horas y media más o menos antes de cada salida. Hoy que juego a la tarde, nada, me levanté a las 9, pero porque ya no daba más de tanto dormir, pero normalmente voy al club una hora antes para empezar a calentar y tirar pelotas, prepararme para estar tranquilo también, ¿no? Y salir, claro, salir tranquilo a la cancha sin mucho aceleración, como quien dice.
Bueno, les deseo buena concentración, triunfo y que les vaya muy bien hoy y mañana, si es necesario. Bueno. Gracias por esta nota, Miguel. Muy esclarecedora, muy lindo charlar contigo. Muy lindo.
Muchas gracias, Marcela y Nico, por la entrevista.
Hasta la próxima. Grande. Bueno, ahí estábamos hablando con Miguel Carballo, encantador, ¿no, Nico?
Sí, y a ver, se nota el conocimiento que tiene sobre el deporte. Está